Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, en el programa Las Noticias Como Son, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, recientemente dos congresistas tejanos, un demócrata y otro republicano, presentaron un proyecto de ley para anular el trato preferencial que las leyes migratorias conceden actualmente a los cubanos. Cubanos quienes obtienen la residencia permanente con tan solo poner pie en territorio estadounidense. El republicano Blake Farendol y el demócrata Henry Cuellar. Precisamente hoy nuestro colega Alex Rivero estuvo conversando con el congresista Cuellar y nos tiene una entrevista que vamos a poner a consideración de ustedes.
Efectivamente, sobre todo nada más que para poner en contexto, estos dos congresistas de Texas, un estado frontera con México, sin dudas comenzaron o por lo menos hicieron pública esta iniciativa una vez que se creó o por lo menos tomó prensa internacional la situación de los cubanos varados en Costa Rica, en Centroamérica en sentido general. A raíz de eso, estos dos congresistas presentaron, o por lo menos presentaron, el proyecto que van a poner en el Congreso de los Estados Unidos.
Bienvenido a Radio Martí, representante Cuellar, y gracias, por supuesto, por esta entrevista que nos han concedido usted.
Gracias.
Bueno, en breves palabras, explique de la forma más directa posible cómo se llama y en qué consiste su proyecto de ley.
Bueno, primero quiero decir dos cosas. Uno es que yo quiero ver una reforma de inmigración aquí en los Estados Unidos, número uno. Número dos, yo también quiero que hagan derechos humanos, la democracia en Cuba, comenzando con esos dos puntos. Pero cuando estamos en los Estados Unidos y vemos que un grupo de inmigrantes reciben un trato preferencial, como los cubanos que están entrando a los Estados Unidos, que en mis palabras es una amnistía, yo estoy de la posición, como otros congresistas, que creemos que la ley se debe de cambiar, donde los cubanos se van a tratar iguales a cualquier persona que quieren entrar a los Estados Unidos.
¿Y cuál es el estatus del proyecto de ley que usted ha propuesto en este momento y qué perspectiva ve usted de que se apruebe y se convierta en ley en el futuro próximo?
Bueno, ese es el primer paso. Vamos a ver que si es algo posible este año. Muy francamente, sabemos que como es un año de elecciones del presidente, está difícil para hacer cambios, pero si no lo hacemos este año, voy a tratar de hacer todo lo posible trabajando con mis colegas republicanos el año que viene para tratar de hacer ese cambio el año que viene.
Representante Cuellar, la Casa Blanca y el presidente Obama, sus asesores, han dicho en muchas ocasiones que la ley de ajuste cubano no está en agenda en el actual diálogo con La Habana, con el gobierno cubano. Usted es demócrata, igual que el presidente, pero ha asumido una postura bien diferente sobre este tema. Hábleme un poco sobre esta diferencia en punto de énfasis que tiene usted con el presidente Obama sobre este asunto de inmigración.
Bueno, el presidente Obama está tratando de abrir las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba. Yo entiendo ese es el enfoque del presidente, número uno. Pero nosotros sabemos que los cambios vienen del Congreso y no nomás del presidente. Es que nosotros esperamos hacer unos cambios a la ley. Yo como demócrata también represento a la área del sur de Texas, donde están entrando la gran parte de cubanos. Por ejemplo, en los últimos dos años han entrado más de 67,000 cubanos a los Estados Unidos. Casi el 47,000 personas o cubanos entraron por Laredo, Texas. Sí. Es que yo en mi distrito están recibiendo la gran parte de cubanos a los Estados Unidos, y por eso yo estoy viendo este cambio.
Bueno, como usted dijo, usted representa un distrito en el sur del estado de Texas que incluye a Laredo, una localidad por la que han entrado muchos cubanos a Estados Unidos recientemente procedentes de diferentes países de América Central. ¿Qué dicen sus constituyentes? ¿Qué dicen las personas que residen en Laredo, que viven allí, las personas que usted representa en el Congreso Federal sobre esta entrada de cubanos?
Bueno, cuando entran los cubanos, y estamos viendo que mi distrito la mayoría son mexicanos, vienen de sangre mexicana, Y ellos dicen, especialmente otras personas de Centroamérica, dicen, oye, ¿por qué están entrando los cubanos con ese tipo de tratamiento? Y nosotros que venimos de unas áreas, vamos a decir, de Centroamérica, donde hay muertes y están los carteles que están matando a personas, ¿por qué ellos entran y nosotros no podemos entrar? Y por eso yo estoy diciendo que no lo queremos quitar nada a los cubanos, pero lo que quiero yo hacer es que todas las personas que quieren entrar a los Estados Unidos se deben de tratar iguales. Y si una persona viene, debe de estar frente de un juez, presentar los datos, y si el juez dice que esa persona se queda, se queda. O si el juez dice que no, esa persona se va a necesitar que regresar, pues se regresa a esa persona. Pero todas las personas deben de entrar iguales y no tener un tipo de amnistía, donde un grupo de inmigrantes como los cubanos, con todo respecto a los cubanos, y yo entiendo la historia de Cuba, entiendo que no es una democracia como queremos ver nosotros, pero hay muchos estados o muchas naciones del mundo que pueden hacer el mismo caso. Hay muchas naciones, sea en África o Centroamérica, que las condiciones están más difíciles que están en Cuba. Y por eso yo estoy diciendo que todos los grupos que entran a los Estados Unidos se deben de tratar iguales y no dar a un grupo un trato preferencial.
Está bien. Representante, le voy a pedir, por razones técnicas, que baje un poco el speaker. ¿Usted está en speakerphone?
No estoy en speakerphone.
Ah, ahora está mucho mejor. No sé lo que pasó ahí en el medio de la respuesta que usted me daba. El presidente Obama acaba de visitar a Cuba y dijo allí, más o menos, he venido a enterrar el último reducto, el último remanente de la Guerra Fría. Estoy parafraseando, pero algo así dijo el presidente cuando estuvo en Cuba. ¿Qué significa esas palabras del presidente para usted y para su proyecto de ley? El fin de la Guerra Fría.
No, nosotros queremos ver, como dijo el presidente, tener unas relaciones, una relación mejor con Cuba. Yo apoyo al presidente que se mejoren las relaciones. Quiero ver más negocio entre Cuba y los Estados Unidos. Pero al mismo tiempo yo quiero ver que se traten bien las mujeres en blanco, los derechos humanos, que hagan más democracia en Cuba. Acabamos de ver lo que escribió Fidel Castro ya después que se fue el presidente, donde dice no queremos regalos de un país como los Estados Unidos. Es que yo sé que esto no se va a cambiar de un día al otro día, y cualquier presidente que entre el año que viene, ella o él va a tener que trabajar en mejorar las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. El presidente Obama hizo el primer paso, que yo apoyo al presidente a tomar ese primer paso, pero se va a tardar tiempo, porque sabemos que la gente en los dos países quieren mejorar las relaciones, pero a veces los gobiernos, las personas en el gobierno, se tardan un poquito más para hacer esos cambios.
Pero enmarca usted la ley de ajuste cubano en el contexto de la Guerra Fría, que el presidente Obama dijo que ya murió. ¿Usted lo ve dentro de ese contexto?
Sí, cuando se hizo la ley, se hizo en 1966, un tiempo muy diferente, la Guerra Fría entre los Estados Unidos y Cuba y Rusia y otros países, que está muy diferente. Se puede cambiar las relaciones. Vamos a ver cómo los Estados Unidos y China, tenemos una relación que ha cambiado. Y China también era un país que estaba cerrado también. Es que hay muchos ejemplos donde se pueden mejorar las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos, como hemos visto en Rusia o hemos visto en China y otros países. Como digo, la ley que se hizo en 1966 era un tiempo muy diferente, y ya que se están mejorando las relaciones, pues como yo digo, cuando hablamos de la reforma de inmigración en los Estados Unidos, se deben de cambiar muchas cosas, y parte de ese cambio debe de hacer cómo tratamos a los cubanos, que los cubanos se traten iguales como a otros inmigrantes que vienen de México, de Centroamérica o de otros países en el mundo.
Representante Cuellar, ¿hay alguna relación, la pregunta es qué relación puede existir entre la propuesta legislativa suya y una anterior que fue presentada por el representante cubano-americano republicano de la Florida, Carlos Curbelo?
Sí, lo que yo estoy apoyando la propuesta del señor Curbelo, un amigo mío que quiere quitar los beneficios que los cubanos reciben al momento que llegan a los Estados Unidos. Y otra vez, no hay otro grupo de inmigrantes que recibe ese trato como reciben los cubanos. Y por eso yo apoyo la propuesta, ya firmé la propuesta que hizo el señor Carlos Curbelo, que yo apoyo. La propuesta que nosotros estamos haciendo yo con un republicano, yo soy demócrata, Carlos Curbelo es republicano, Blake Fahrenholt es republicano, y esto incluye no nomás quitar los beneficios que ellos reciben, pero también cambiar la ley de 1966, el Cuban Adjustment Act.
Está bien. Bueno, una última pregunta para no robarle más tiempo, representante. Usted está ahora mismo, en este momento, hablando directamente con los cubanos de la isla a través de las ondas radiales de Radio Martí. Y los cubanos, lógicamente, muchos de ellos, yo no sé cuántos, pero muchísimos, estarían preocupados y hasta molestos si Estados Unidos ahora les quita o elimina la ley de ajuste cubano, porque a través de los años esa ley ha sido de un enorme beneficio para ellos al facilitar la entrada a Estados Unidos. Entonces, desde la perspectiva humana, humanamente, ¿qué les puede decir usted ahora a los cubanos que nos escuchan para que ellos entiendan un poco más su posición y su postura? Adelante.
Y entiendo que esta ley ayuda a los cubanos, pero como digo, hay otros países como México, Centroamérica y otros países en el mundo que también podemos hacer el caso que debemos de tratar a sus inmigrantes como a los cubanos. Pero muy francamente los cubanos reciben un trato preferencial que ningún otro grupo reciben. Y ya después de muchos años yo creo que ya es tiempo de cambiar esa ley. Como yo digo, entiendo la historia de Cuba, entiendo que no hay una democracia en Cuba, entiendo esto, los derechos humanos, pero hay muchos otros países que hacen el mismo caso y hay otros países donde la violencia está muy, muy difícil. Vamos a hablar de Honduras, por ejemplo, que es la capital de las muertes más grandes en el mundo, y ellos no reciben ese tipo de ayuda. Y por eso yo lo que estoy pidiendo es que los Estados Unidos traten a todos los inmigrantes iguales. Y cuando llegue alguien de Honduras o cuando llegue alguien de Cuba, que ellos se presenten a frente de un juez, que ellos presenten el caso a frente de un juez, los datos. Y si el juez dice, señor o señora de Cuba, usted se puede quedar, se queda aquí. O si el juez dice no, los datos no se presentan donde abajo de la ley se puedes quedar aquí, te vas a necesitar que regresar. Y así es la misma situación que vemos cada día con los mexicanos, las personas de Guatemala, las personas de Centroamérica, las personas de Honduras o de otros países. Ellos hacen el caso a frente de un juez y así es como se debe de hacer caso por caso, y no grupo por grupo.
Muy bueno, pues nada, muchísimas gracias a nuestro colega Alex Rivero por esta entrevista y por supuesto también al congresista demócrata de Texas, Henry Cuellar, por acceder a esta entrevista con Radio Martí.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, el presidente del gobierno español en funciones, Mariano Rajoy, como habíamos dicho, cree que Estados Unidos debe poner fin a su embargo comercial a Cuba. También que la Unión Europea debe de dejar de regir sus relaciones con La Habana por la llamada posición común. una noticia que sin duda hoy acapara a los principales titulares en relación a Cuba.
Efectivamente, ya tenemos en línea telefónica desde Madrid, España, Cristina Manzano, directora del medio digital Es Global. Y por supuesto, vamos a hablar un poco sobre la política española hacia Cuba. Y yo diría, ¿cuánto tiene que ver o cuánto pesa la situación económica, la situación empresarial de inversionistas dentro de España? ¿Y cuánto pesa la decisión real del gobierno o de los funcionarios en cuanto a Cuba?
Cristina, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes aquí.
Y muy buenas noches para nosotros. Bueno, yo pienso que es un consenso prácticamente político, ¿no? En este caso, porque viene de boca de Mariano Rajoy, pero digo y repito, un consenso político en España, el apoyo que recibe el presidente Barack Obama y su política hacia Cuba.
Sí, yo creo que no concibo... un segmento destacado que estuviera en contra. Efectivamente, España ha recibido con muy buenos ojos la nueva política de Estados Unidos hacia Cuba, por supuesto.
Ahora, es extraño verlo en el Partido Popular, ese sin poner ningún tipo de pero. Estamos acostumbrados a que esto venía del PSOE generalmente y no del Partido Popular, Cristina.
Bueno, yo creo que, sinceramente, no creo que fuera la opinión mayoritaria del Partido Popular. Sabemos que la política más dura de España hacia Cuba fue durante el periodo de José María Aznar, que fue precisamente el que impuso dentro de la Unión Europea esa posición común. Pero yo creo que la mayoría de los militantes y de los políticos del Partido Popular tienen una postura mucho más abierta hacia Cuba. Es verdad que siempre con unas líneas rojas y con unos determinados temas que creen que hay que tocar, como que además muchas otras personas de otros partidos también lo creen, como es el absoluto respeto a los derechos humanos, la apertura política, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo también me alegro de que el presidente en funciones actual haya hecho esas declaraciones, porque se entiende que es la postura oficial de España en estos momentos.
Y que pesa también, Cristina, pienso, ¿no?, la situación económica. Rajoy, lo voy a citar, dijo: España es el tercer país en intercambios comerciales con Cuba y empresas españolas tienen el 60% de las instalaciones hoteleras en la isla. Repito, yo creo que también el peso económico, pues, aquí es determinante.
Es muy determinante, y sobre todo porque la política exterior del gobierno de Rajoy ha estado totalmente volcada en lo que ellos llamaron la diplomacia económica, es decir, en apoyar la salida de la crisis con todos los medios posibles, incluida la diplomacia. Pero también es cierto que las empresas españolas llevan presentes en Cuba más de 25 años, o sea que la situación de crisis de ahora ha hecho espabilar a muchas, ha hecho que muchas se den cuenta de que el mercado global es mucho más grande que el mercado nacional y hayan decidido salir. Pero es cierto que la relación empresarial de España con Cuba viene de muy atrás. Mencionabais el porcentaje de habitaciones o de peso en el sector turístico, pero un 45% de la inversión extranjera en Cuba viene de España, que no es ninguna tontería. O sea que, y eso no se ha debido solo al último periodo, ni mucho menos, sino a eso acumulado de los últimos 20 años.
Esta situación que se está viviendo en este momento en España, en la Unión Europea en sentido general, pero sobre todo España, que es quien lidera las decisiones de la Unión Europea en cuanto a Cuba, quizás pasa a un segundo plano el tema de los derechos humanos.
Pues yo quiero creer que no. Lo que pasa es que también es verdad que en la Unión Europea hay un despiste generalizado en los últimos tiempos y está prevaleciendo el pragmatismo sobre otras cuestiones. Pero yo creo en las conversaciones que está teniendo la Unión Europea con Cuba desde hace mucho tiempo, desde antes, mucho antes
de Estados Unidos.
De Estados Unidos. Lo que pasa es que en esto todavía el marketing de la Unión Europea es tan malo como el marketing nacional de España, que no le da el valor suficiente a esas conversaciones que se están teniendo. Indudablemente los derechos humanos tienen un lugar muy destacado, pero yo creo que al final tienen que ir de la mano y además espero que una mayor apertura económica, una mayor presencia extranjera de diversos orígenes, no solo español, no solo europeo, el americano ya se está anunciando, incida notablemente en una mayor apertura política, desde luego, y en un mayor respeto a los derechos humanos.
De todas maneras, perdóname, José Luis, pero yo creo, Cristina, con todo respeto, que no es solamente un problema de marketing, es un problema también de la importancia que la propia Cuba le da a Estados Unidos. Cuando ya se iba a producir el anuncio, pues, y después que se produjo el anuncio, Cuba ha centrado toda su política y ha centrado toda su atención en las relaciones con Estados Unidos y ha pasado a un segundo plano la Unión Europea y todo. Paró en un momento determinado las conversaciones con la Unión Europea por tal de darle prioridad a Estados Unidos. No es solamente un problema de marketing, es también el propio interés que tiene el gobierno cubano en Estados Unidos por encima incluso de la Unión Europea.
Pero bueno, lógico. Yo entiendo que el daño que le hace el embargo norteamericano a la economía cubana y no solo a la economía, sino a toda la existencia de la vida cubana es mucho mayor que lo que puede venir de la Unión Europea por cercanía, por historia y por la propia dimensión, no quiero decir ideológica, pero lo que ha significado Cuba en el imaginario americano, en una parte del imaginario americano en los últimos años, ¿no? Entonces, sí, no me extraña que eso sea así, efectivamente.
Cómo no, precisamente antes de concluir la tertulia de hoy, queríamos también comentar algo. El periódico ABC de España ha publicado una nota que ha titulado "La incertidumbre política frena también el papel de España en Cuba" y lo hace en relación, Cristina y a los oyentes, a la condonación de 537 millones de euros de deuda pendiente que si el gobierno en funciones puede o no en este momento terminarla. Y me remito a esta parte donde dice que el señor Ricardo Cabrizas, que es el vicepresidente económico de Cuba, en sus encuentros en Madrid y La Habana con el ministro de Economía español, Luis de Guindos, pues se sintió contento, complacido, de que España venía desempeñando un papel importante para alcanzar el acuerdo en el Club de París, el acuerdo que llevó, entre otras cosas, a que el gobierno español, en este caso, convirtiera los 537 millones de deuda en nada, en que hay que terminarlo. Pero, repito, está pendiente por la situación política que hay en su país, Cristina. Quiere decir que está atado el gobierno de Mariano Rajoy, no puede decidir hasta que no se logre un gobierno en España.
No es exactamente
¿cómo
eso?
Es?
Pero antes una apreciación. Lo que dijo el vicepresidente cubano no es solo en relación a estos 500 y pico millones, sino con cantidades mucho mayores de la deuda que por una parte se ha condonado y por otra parte se ha reestructurado y en donde España sí que tuvo un papel interesante en esas negociaciones con el Club de París.
La deuda general con el Club de París, claro.
Exactamente. Lo que ocurre ahora mismo en España es que es una situación muy atípica que no hemos vivido en nuestra historia reciente y es que tenemos un gobierno en funciones, un gobierno que es arrastrado del que teníamos, pero que después de unas elecciones no se ha podido formar nuevo gobierno porque no se han puesto de acuerdo los grupos. Y hay ciertas cosas, muchas cosas, que no se sabe si este gobierno en funciones está capacitado para hacer o no. Una de ellas es la firma de esta condonación. Ahora mismo lo que está es el gobierno ha pedido a la abogacía del Estado que determine si lo puede hacer, si está dentro de las funciones que tiene en este periodo de interinidad o no. Con lo cual no quiere decir, no es una negativa, es simplemente una solicitud de análisis y de cuál es la realidad, que tiene que ver, insisto, con nuestra falta de práctica en esto. Ahora, esa es una parte de la incertidumbre generada por nuestra situación política, pero yo creo que la relación de España en Cuba ahora mismo tiene, como con los otros países, varias variables. Una, desde luego, es la empresarial, y esa sigue su ritmo. Y ahí lo que tienen las empresas españolas es que no perder de vista, que son muy conscientes, la competencia creciente que viene de Estados Unidos. Y yo creo que es un desafío el que puedan meterse en otros sectores estratégicos en donde España no está tan presente. Está muy presente en el turismo, pero tiene la oportunidad de meterse en otros sectores. En el terreno político, pues efectivamente dependerá del gobierno que tengamos, espero, en unos meses, y depende de cuál sea su actitud.
De todas maneras, vamos a esperar a ver qué gobierno tenemos en unos meses.
Cristina, muchísimas gracias.
Yo creo que la primera meta. Gracias, Cristina. Cristina Manzano, gracias por estar con nosotros en estos minutos en el programa. Gracias.
Gracias a vosotros.
Chao. Bueno, así ponemos punto final. Gracias también a Johnny Hilfer, a nuestros directores técnicos, May Vázquez y ahora Tony Simón. Pero si Dios quiere, de vuelta mañana, acá.
Amado Gil
y José Luis Ramos.